Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori.
Ulster Savings Bank es un banco comunitario local con ubicaciones en el Hudson Valley. El banco ofrece gratuitamente educación en el Internet sobre presupuestos, cómo entender el sistema de puntuación de crédito, protección de identidad, cómo obtener una hipoteca y más. Aprenda sobre todos estos temas y muchos otros en el ulstersavings.com. El Ulster Savings Bank es miembro de la FDIC.
Aquí comienza La Voz con Mariel Fiori.
Porque el amor que pasó es algo necesario. Y el respeto, nena, es algo necesario.
¿Qué más? Igualdad, respeto y tolerancia es lo que pide mi raza.
Yo no creo en fronteras. Yo no creo en fronteras. Yo cruzaré, yo cruzaré, yo cruzaré.
Todos con mi pregunta te inquieto. Vas a quedar pensando lo más, yo te lo prometo.
Buenos días, tengan todos mis amigos. Soy Mariel Fiori. Esto es La Voz con Mariel Fiori, miércoles 26 de junio. Y hoy nos fuimos de Kingston. Cruzamos el charco. Bueno, no tan charco. Cruzamos el río.
El río Hudson. La verdad es que hermoso verlo cruzando.
Un día precioso para estar por aquí en Barrytown. Y me han dicho que están todos invitados. Estamos en el monasterio de Barrytown. Pero no vinimos al monasterio para algo muy, digamos, religioso. Vinimos al Foro Internacional de Idiomas y lo tenemos aquí a Giovanni Hernández, es el director ejecutivo de la Fundación para la Paz y la Prosperidad de los Jóvenes y es el que está organizando esta conferencia. Queremos preguntarle, primero, gracias por invitarnos, segundo, ¿qué es esto de la Fundación? Y tercero, ¿cómo es que estamos todos invitados? Explícanos. Buenos días, Giovanni.
Muy buenos días para toda la comunidad de Radio Kingston. Como bien lo reiteró nuestra compañera periodista, Foundation for You, Peace and Prosperity es una organización que viene haciendo actividades desde el 2010, debidamente registrada en la ciudad de Nueva York, constituida, legalizada, y hemos organizado ya desde el 2016 hasta la fecha varios foros. Organizamos dos en la ciudad de Nueva York a través de las Naciones Unidas con miras a ayudar a toda la juventud de la comunidad latinoamericana para procesos de educación, procesos de agricultura urbana, periurbana y muchas áreas. Tenemos exactamente 10 áreas que vamos a trabajar. El objetivo principal de haber creado la fundación a través del grupo de PhD que tenemos representantes de varias universidades como las que están aquí presentes, en las cuales hemos firmado convenio de cooperación internacional, es de podernos desplazar hacia toda la comunidad latina e invitarlos a que participen a tomar educación gratis. En cuanto a la parte virtual, en 3D, con campus diseñado por Mario Castellanos, Aula de Formadores en España, esta plataforma está en estos momentos activa, se están escuchando en 7 países y hay 100 inscritos que están participando del foro con preguntas al final del panel con cada uno de los exponentes. Entonces, la idea es que al finalizar la semana, el día viernes, vamos a firmar estos acuerdos de cooperación específicos en los cuales vamos a conectar estas universidades de Brasil con Rita Casiva, que en este momento se está exponiendo, de la Universidad do Pará, con Pilar Salamanca de la Universidad SDDI de Múnich, con la Universidad Cooperativa de Colombia, la Universidad Distrital de Colombia, la Universidad Popular del Cesar, que son las que vienen de Colombia, la Universidad University de Parma, está la Universidad University de Barcelona, están las entidades que vienen como la Editorial Difusión, que viene entregando un material y de paso pues invitamos a todos los que quieran asistir al foro de aquí al viernes. Son bienvenidos, no tienen ningún costo, pueden disfrutar de refrigerio y asistir al foro y recibir este material didáctico para la enseñanza del español que fue diseñado por colombianos, pero que lo está distribuyendo la editorial Difusión de España. Entonces sería bueno que se acercaran y pueden tener este material gratis. Esa es la idea, ¿no? Aprovechar el momento del foro.
Están distribuyendo material para enseñar español.
Correcto,
gratis.
Gratis.
¿Y por qué lo regalan?
Porque la idea de la editorial difusión es difundir el nuevo método de enseñanza. Entonces hace unas regalías. Esas regalías fueron aprovechadas en este foro. Entonces queremos invitar a los que puedan acercarse aquí a Barrytown, al Terry Drive Seminary, que no es un evento religioso, es un evento totalmente educativo, nada tiene que ver con religión. Y que mira, busca...
Y es un lugar precioso, debo decir, en medio, sí, de la montaña, con vistas al río. La verdad, dan ganas de aprender.
Sí. Nuestro objetivo como fundación es comprar. Vamos a comprar este edificio. Y en él, con los que firmemos acuerdo, estos 7 países, estas 15 universidades, vamos a iniciar procesos de pregrado y posgrado en carreras para la comunidad latina. Entonces, aquellos estudiantes que vengan como pasantes van a tener la opción de hacerlo a través de educación continuada, con cursos de inglés, con cursos de portugués, italiano, inglés y español, ¿no? Vamos a hacer intercambio estudiantil y la idea es que se vinculen a este proceso. Nosotros vamos a comprar este lugar, si Dios permite, estamos en unos 15 días ya adquiriendo la propiedad, con miras a formar este proyecto educativo para ayudar a toda la comunidad latina. Ese es el objetivo.
La Fundación de la Juventud de la Paz y la Prosperidad. Háblame de estas ideas.
Bueno, la fundación tiene un link de profesionales, ¿sí? Que hemos trabajado por más de 30 años buscando formas para poder articular proyectos educativos. La invitación que recibí hace 2 años, yo soy residente de 1978.
¿En dónde?
De aquí de Estados Unidos. Y bueno, entonces se dio la iniciativa por una invitación del Ministerio Latino hace 3 años y iniciamos el proceso de búsqueda, de análisis, de poder cubrir las necesidades del pueblo latino. Y vimos y fuimos amoldando durante estos 3 años con los PhD la posibilidad de poder armar el primer foro internacional de idiomas y lo hemos hecho aquí. Aunque la fundación el año pasado realizó en Colombia, en Barranca Bermeja, el Foro Internacional de Agricultura Periurbana y Urbana, donde se firmó acuerdo de cooperación internacional con el gobernador del departamento de Boyacá. Estos acuerdos fueron 4. En esos acuerdos se firmó este foro, ¿sí?, que se está realizando aquí, y pues es uno de los 4 que tienen que ver con la agricultura. ¿Cuál es el fin en Colombia? De ayudar a todo el campesino a que tenga facilidades de adquirir todos los productos para poder cultivar sin fertilizantes, sino con plantas mismas que sirvan de fertilizantes para que la fruta y los vegetales salgan 100% naturales y que no haya esos fertilizantes que tienen huesos de res y otra clase de ingredientes que prácticamente hacen que la planta deforme y dañe la salud. Nosotros estamos buscando ayudar a este proceso, por eso firmamos el acuerdo de cooperación con el gobernador de Boyacá, para que se produzca esto. Vamos a montar un edificio inteligente en el cual se produzca y se distribuya para toda la comunidad, para mejorar la salud. Ese es el fin. Uno de los proyectos que realizamos el año pasado. Y ahora con este foro buscamos unirnos para poder lograr extendernos a estos países y poder montar la parte educativa. Ese es el objetivo, ayudar a toda la comunidad en todos estos proyectos de desarrollo educativo.
Estaba pensando en el nombre de la conferencia, que es Las Lenguas Internacionales. Se llama en inglés, pero la conferencia es en español. Explícame un poquito esto.
Sí, como es de idiomas, entonces quisimos hacer como el escrito en inglés y luego en español. Entonces, aquí ya hubo interacción entre los que vienen de Brasil, que hablan portugués, y los que vienen de Alemania, ¿cierto? Y la idea es que se haya intercambio, que haya esa interacción, ¿no?, entre los idiomas. Entonces se quiere hacer ese fin como el bilingüismo, ¿cierto?, en donde se pueda interactuar en los 2 idiomas. Y aquí lo estamos haciendo, ¿no? No solamente 2, está el portugués y está el alemán también.
No sé si le preguntamos a Giovanni Hernández o le preguntamos a alguien de la conferencia que nos diga ¿qué son idiomas internacionales? ¿Hay un idioma que no sea internacional o qué quiere decir idiomas internacionales?
Bueno, yo creo que ese tema del doctor Don Alfredo Calderón te aclara más a fondo de qué se trata, porque con él es el que estamos trabajando la parte de los idiomas. Él te ahonda un poquito más en el tema, sí.
Giovanni, entonces, esto es fantástico. Danos una idea de por qué la gente, o sea, ¿hasta qué hora van a estar hoy dando charlas hasta las 6 de la tarde?
Sí, nosotros venimos desde el lunes. El lunes fue la inauguración de 1 a 5, ¿sí? Tenemos la presentación musical en cada break del conjunto vallenato Los Urbina.
¡Wow! ¿Cómo sigue en vivo? Vamos a bailar.
En vivo, sí, vallenato. Entonces, las mejores canciones de los artistas que ya conoce la comunidad latina, como de Carlos Vives, como entre otros, ¿no? Que tienen historia en Colombia y en el mundo. Entonces, aquí se están cantando en vivo con el grupo. La doctora Iranís, ella es también directiva de la Universidad Popular de Cesar y es invitada ponente, pero también tiene la parte cultural. Entonces estamos de 9 a 5:40 todos los días, transmitiendo hora a hora diferentes ponentes. Entonces tenemos 35 ponentes y ya vamos por el tercer día, el día miércoles. Entonces ha sido un éxito, la acogida es grande, en grande. Entonces yo creo que el final de la firma de los acuerdos que vamos a realizar, que hemos venido amoldando, va a ser de gran éxito.
Excelente. Bueno, estamos en el 30 Seminary Drive, acá en Barrytown. Dicen que están invitados los que quieran venir a presentar, a escuchar las presentaciones que se están transmitiendo también online y de manera gratuita. Pero si quieren venir acá, hay libros gratis para enseñar español. ¿Hay comida? ¿No? ¿Un refrigerio?
Hay refrigerios.
Ah, bárbaro. Y está lindo. Manuel.
Yo tengo una pregunta. He escuchado la palabra transmitimos. ¿En dónde se está transmitiendo? Para que la gente que nos está escuchando en la radio diga, ok, sí, necesito ir a ver.
Tenemos un link en campus virtual en 3D que puedo hacerlo a llegar para que se puedan escucharlo, ¿sí? En directo. ¿Sí?
¿En dónde? ¿Cómo? Dinos la dirección.
Es en España, ¿cierto? El link es aula de formadores@.com.
Algo así.
Bueno, aula de formadores.
@gmail.com, perdón. Vamos a buscar, que nos des esa información, lo vamos a publicar en el grupo de La Voz con Mariel Fiori en Facebook, ahí vamos a poner fotos que tomamos recién y más información. Vamos a la pausa y cuando volvemos seguimos con esta conferencia.
Okay, perfecto. Radio Kingston.
Muchas voces.
Muchas voces.
Muchas voces.
Una comunidad.
Mis oídos y yo tenía muchos problemas y en poco tiempo todo se fue despejando y no me arrepiento. Gracias a La Dosis Perfecta por haberme ayudado a encontrar la buena música en la radio.
Quiero música, 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 porque este programa tiene el poder.
Hoy mi cuerpo necesita de ti, saber que La Dosis Perfecta.
La Dosis Perfecta, de 7 a 9 de la noche en los viernes, aquí por Radio Kingston. AM 1490, FM 107.9 y en cualquier momento por radiokingston.org.
Se te abolla, te vas a quedar sin olla.
Si la tapa se te raja,
te quedas sin la tinaja.
Si se abolla,
yo te abollo.
Si se raja,
yo te raja.
Si se rompe,
yo te rompo en trompas o la nariz.
Te abolla,
te vas a quedar sin olla.
Si la tapa se te raja,
te quedas sin la tinaja.
Si se abolla,
yo te abollo.
Si se raja,
yo te raja.
Si se rompe,
yo te robo el corazón. corazón y soy feliz. Y te rompo la nariz.
No, 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 no.
Me tires con la tapa de la olla, porque se abulla, porque se abulla. No me tires con la tapa de la tinaja, porque se larga por la mitad. No me tires con la tapa de la olla, porque se abulla, porque se abulla. No me tires con la tapa de la tinaja, porque se larga y no sirve más.
Seguimos en La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori y estamos escuchando La Tapa de la Olla de Caracachumba, una milonga con una cancioncita. Te digo que la cantaba mi papá cuando éramos chiquititos. Nos la cantaba siempre. No sé dónde salió.
Estaba bien padre la canción.
Está chistosa. Y con los niños cantando, ¿cómo es que aprendemos esto? No me tires con la tapa de la olla porque se abolla. Y todo esto del idioma que aprendemos de niñitos nos queda y lo amamos, ¿no? Al idioma por esa conexión familiar. Pues hablando de idiomas, lo tenemos acá el doctor Donald Freddy Calderón. Él ha dado una conferencia magistral ayer aquí en el Foro de Lenguajes. Se viene con todo este foro. Hasta el viernes hay de todo. De 8 de la mañana a 6 de la tarde, para todos los gustos, un montón de temas muy interesantes. El doctor Freddy Calderón habló sobre el estado y las perspectivas de la enseñanza de las lenguas en el contexto global. Buenos días, doctor Calderón.
Muy buenos días, gracias por su invitación a la emisora.
Me gustaría saber un poquito si nos puede traducir qué es esto del estado y perspectivas de la enseñanza de las lenguas en el contexto global. ¿Qué quiere decir este tema que presentó?
Bueno, se trata de pensar un poco sobre cuál es el papel de las lenguas en la actualidad y cómo puede ser el futuro de ellas. Y esto, eso sería el estado y eso serían las perspectivas. El estado es cómo se expresan los idiomas en el mundo y lo que sucede específicamente en ese asunto de los estados es que hay aproximadamente unas 7.000 lenguas habladas en todo nuestro planeta y solamente unas 10 lenguas tienen una gran cantidad de hablantes. Las otras son muy, muy reducidas.
¿Cuáles son esas?
Las lenguas más habladas del mundo se posicionan, ¿no? O se puede hablar por cantidades. O sea, una variable sería decir que hay lenguas importantes por la cantidad de hablantes. La más hablada del mundo en una cantidad totalmente exorbitada es el chino y sus variedades. Es una lengua que es muy hablada. Luego está en dominancia el español, luego el inglés, luego el francés, el alemán, el portugués, el italiano. Hay una lengua hindi también que entra dentro de estas cantidades. Eso es importante saberlo porque en política lingüística se piensa de dos maneras. Una manera es pensar que el futuro de las lenguas puede ser hacia la tendencia de la existencia de una sola lengua. O sea que es probable que en el futuro, estamos hablando de 50, 100 años, se hable en el planeta una sola lengua.
Eso es la famosa Torre de Babel, que en un momento en la historia, no sé, todos hablamos un mismo idioma y luego cambió.
Sí, mira.
¿Esta mitología está de verdad? ¿Se puede llegar a eso?
Esa sería la completación del ciclo, ¿no? La tradición,
sí, que de verdad. Sí,
la tradición judio-cristiana cuenta eso, ¿no? Había una sola lengua con la cual los hombres se entendían con Dios, pero el hombre empezó a tomar sus propias decisiones y Dios le condena a que se disperse, ¿no? Y eso pues genera todas las civilizaciones y los idiomas.
Bueno, pero no sé, ¿a usted le parece que sería una buena idea que haya un idioma solamente para los 7.000 millones de personas que hay en la Tierra cuando para mí el idioma, no sé si está de acuerdo, pero para mí el idioma que uno habla forma la manera de pensar? Entonces, depende, la cultura es el idioma, y si tenemos un solo idioma, tenemos una sola cultura, entonces se borra todo lo demás. Al final, la diversidad que es tan rica no la tendríamos más. No sé. Eso es como veo yo. No
Tú
sé.
Acabas de dar la respuesta.
Ok.
Ese es el asunto de esa perspectiva. Es un asunto totalmente peligroso, ¿no? Porque si fuese una, entonces, ¿cuál? ¿Sí ves? Y si es una, entonces esa una no solamente será una forma de decir, claro, sino es una forma de pensar, de actuar, tiene unos imaginarios, unos factores que le son propios a esa civilización que la construye. Y pues al ser solo una, entonces esa tendrá unas condiciones de dominación sobre las otras que dejan de existir. La otra deriva es que se mantengan las lenguas, que haya esa diversidad lingüística que también significa diversidad de pueblos y que se siga fortaleciendo toda una producción tecnológica, una serie de condiciones tecnológicas, de aparatos tecnológicos muy bien desarrollados que tienen que ver con la traducción. Entonces, de esa forma, por ejemplo, lenguas, pensemos en las nuestras en Colombia, un arhuaco, un cogui, un arzario, que son comunidades indígenas que tienen una sabiduría sumamente necesarias para los contextos globales, puede hablar en su lengua arzaria, pero la máquina, el dispositivo de traducción le podrá trasladar sus conocimientos a un sistema lingüístico general. Esa es la segunda mirada. De eso se trata, de estados y perspectivas. Luego sobre de eso empezamos a hablar un poco sobre cuáles son las condiciones, ¿no?, que deben tener los maestros, porque este foro se trata precisamente sobre maestros, ¿no? Cómo enseñar lenguas, o sea, cómo enseñar en una sociedad global. ¿Qué papel tienen, por ejemplo, la lingüística, o sea, los sistemas lingüísticos de las lenguas? ¿Qué papel tienen los medios de comunicación? ¿Qué papel tienen las tecnologías de la información y la comunicación? En eso, ¿qué va a hacer el maestro? Entonces, son asuntos de ese tipo. Sobre eso se trataba la conferencia.
Bueno, y usted es de la Universidad UPTC. ¿Qué es esto?
La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia es una de las universidades más antiguas de nuestro país en Colombia. Es una universidad que fue fundada en la época de la independencia. Es una universidad en la que se fundó la primera facultad de educación en nuestro país. Es una universidad que queda ubicada en Colombia, en el centro del país, a más o menos hora y media de la capital de Colombia, en una ciudad que se llama Tunja. Tunja es una ciudad andina que en la época prehispánica era el dominio de una gran civilización lingüística que era la Chibcha, con unos hombres y mujeres de tribu muisca, ¿no? Esos muiscas, esos chipchas habitan en nosotros, pero pues han sido reducidos, ¿no? Ahora ya no nos entendemos como indígenas, sino antes como campesinos y ahora como ciudadanos.
Manuel.
Fíjate que me queda una lección bastante interesante. Aquí en Estados Unidos han tratado de erradicar muchos de los lenguajes que han venido de inmigrantes. Cuando vienes de, en este caso, de Latinoamérica, te tratan de enseñar el inglés, te tratan de decir que tienes que aprender inglés. Cuando vienes de otros países también te tratan de enseñar el inglés únicamente. Pero ustedes están haciendo completamente lo contrario. Ustedes vienen de un lugar donde se habla español, pero que además están haciendo y enfocando y tratando de seguir creciendo los otros lenguajes y los otros idiomas que están en Colombia en particular. Eso me parece súper interesante, porque eso es lo que deberíamos estar haciendo en el futuro. Deberíamos de estar creando y deberíamos de estar haciendo a todas las personas que hablamos diferentes lenguajes que tomen en cuenta su lenguaje y que lo mantengan para siempre. Esto, lo que ustedes están haciendo, es bastante asombroso y me llena de satisfacción de lo que están haciendo en este momento. Esos son los lenguajes internacionales para mí, que como las personas que sabemos otros tipos de lenguajes se deberían de mantener con ese lenguaje y seguirlo educando para las otras generaciones.
Sí. Pues los estados siempre tratan de mantener sus condiciones esenciales, ¿no? Y el lenguaje es una condición esencial. Por ejemplo, en el caso de la historia del español, había un reino que era el Reino de Castilla, y había todo un proceso de expansión y de conquista de América, pero apareció un lingüista, se llamaba Francisco de Nebrija. Francisco de Nebrija le entrega a la reina una gramática.
¿El diccionario?
No, la gramática. Y le dice: reina, mira, aquí está la gramática. Y la reina le dice: ¿eso para qué? Y Nebrija le dice: el lenguaje es poder. Entonces, está bien hecho, ¿no? Si nosotros fuésemos americanos, pues nos correspondería defender la cultura y la tradición americana. Y si tuviésemos el poder suficiente y la posibilidad, que es una utopía, de tener las migraciones físicas o las migraciones virtuales, la comunicabilidad de las costumbres y de las tradiciones, es probable que lo hiciéramos, ¿no? Pero la vida sobre este planeta no funciona de esa manera. La vida sobre este planeta es un proceso continuo de comunicabilidad, es un proceso continuo de transferencia de tradiciones, de culturas, de formas de vestir, de ser y de pensar que enriquecen a las naciones que podrían tontamente decir que no se hagan.
Como dice el budismo, ¿sí? Nada es permanente, todo se mueve. Estabas hablando de que el chino es el idioma que más se habla en el mundo simplemente por la cantidad de hablantes. ¿En qué lugar está el español?
Se puede hablar de tres primeros puestos, ¿vale? Un primer puesto por la cantidad.
Nos encantan los puestos.
Un primer puesto por cantidad de hablantes para el chino y sus dialectos, ¿cierto? Un segundo puesto para el inglés por la dispersión, por la penetración que tiene en el contexto global, por su utilización como una lengua de transición, de contacto y de realización de negocios. Ese sería el primer puesto para el inglés. Y qué sorpresa para nosotros los latinos, el español en primer lugar en los contextos virtuales. O sea, la gente que utiliza el entorno virtual se está comunicando en español. O sea, de todas esas personas, de pronto la sociedad oriental china todavía no ha entrado a utilizar este tipo de medios de comunicación. De pronto la lengua inglesa está muy preocupada todavía en ese imaginario de comercialización de las cosas, y el español está penetrando allí. ¿Es bueno eso? Cada primer puesto de estos es interesante, pero tiene muchísimos problemas. Por ejemplo, en el caso nuestro, la lengua española como una lengua de penetración en las redes de comunicación se está utilizando generalmente, no siempre, pero en su gran mayoría, como espacio de entretenimiento. Y entonces eso es bien, pero hay que empezar a llenarlos de contenidos ciertos, o sea, contenidos que tengan que ver con la generación de productos, de conocimientos, de literatura, de ideologías.
Total. De cultura.
De cultura, todo, claro. Todo. Claro.
Por eso estamos en este espacio. Y también recordar que el español es otro idioma colonial, es otro idioma europeo. Y entonces también tratar de, como decía Manuel, no solamente conservar nuestro idioma porque es colonial, ha sido impuesto. También para mí es explorar otros idiomas, porque es explorar otras culturas y otras formas de ver el mundo, ¿no?
Sí.
Estamos acá hablando con el doctor Donald Freddy Calderón en la conferencia de idiomas internacionales. Vamos a ir a una pausa porque hay mucha gente súper interesante acá. Necesitamos saber qué está pasando. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
El programa Raising Hope de la United Way del Condado de Ulster está dirigido a mujeres como mentoras. Buscan mentoras y dan la bienvenida a todas las mujeres de 30 años de edad o mayores que tengan experiencia de vida que les gustaría compartir y que tengan el deseo de ayudar a las demás. Raising Hope ofrece capacitación, asistencia y eventos mensuales con oradores invitados. Si quieres convertirte en mentora o conoces a una mentora en la comunidad que deberíamos incluir, ve a raisinghopeulster.org.
Fuera.
Seguimos en La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori y estamos escuchando Diamante Eléctrico, Las Horas, acá puro rock. Un día hermoso nos tocó en este lugar donde estamos transmitiendo en vivo. Es la sobre ruedas estamos. No, claro. No lo mencionamos, pero estamos sobre ruedas.
Y también déjame decirte que estábamos transmitiendo hace rato unos minutos y escuchamos el tren cruzando aquí el río.
Totalmente, que de verdad que no estamos en el estudio.
No estamos en el estudio.
Estamos en un estudio nuevo acá en el monasterio en Barrytown. Los que se quieren venir es en el 30 Seminary Drive y dicen que es gratis la entrada. De hecho, nosotros entramos gratis acá. Nos dejaron pasar hasta las 6 de la tarde, un montón de información.
De lunes a viernes hasta el viernes.
Hasta este viernes, sí. Así que aprovechen y de hecho hasta música en vivo. La tenemos aquí a la doctora María Imperio Arenas González. Ella va a dar una presentación mañana sobre las características especiales de aprendizaje y lenguas extranjeras y la palabra inclusión. Y me gustaría, bueno, bienvenida primero.
Muchas gracias.
Cuénteme un poquito sobre la charla que va a dar mañana.
Bueno, yo soy profesora de francés en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Coordino el programa de lenguas extranjeras y hace 15 años trabajo con lo que ahora se denomina inclusión. Y la idea es que no sea llevar el público, que entre comillas es más diferente, a grupos pequeños, sino lo contrario. Que todos, como docentes y futuros docentes y en la sociedad en general, tenemos como la obligación de ir hacia los grupos que se consideran minoritarios. Entonces nosotros trabajamos con lenguas extranjeras y ahora también con español, con público invidente, baja visión, sordos, parálisis cerebral, tercera edad, personas que están privadas de la libertad, niños que están en los institutos que van a ser adoptados, que es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Trabajamos también con todo tipo de persona que quiera aprender y al que de alguna manera se le ha dicho no por cualquier circunstancia. Hay personas que tienen hiperactividad, dislexia y pues otras características. Partimos del hecho de que todos somos afortunadamente diferentes y que en esa diferencia está la riqueza de la profesión nuestra.
Es muy interesante lo que me está diciendo porque muchas veces aquí a los niños de familias bilingües le dicen a la mamá, no, háblele solo inglés porque si no después le va a ir mal en la escuela. Y muchos chicos que podrían estar aprendiendo español e inglés a la vez les dicen que no. Quizás porque quizás hay algún tipo de discapacidad o simplemente porque mejor no. ¿Qué puede decir al respecto?
Todos aprendemos distinto. O sea, uno tiene que partir del principio de que nadie aprende como el otro. Todos somos, como decían en el colegio en la presentación, únicos, originales e irrepetibles. Y ese es un principio sobre el que nosotros partimos. El punto de partida necesariamente es querer aprender. ¿A qué ritmo? Al del alumno. Y eso es algo que ha cambiado, es un paradigma que ha cambiado en la educación. Los profesores no enseñamos, los estudiantes aprenden, que es un concepto distinto.
Explícame otra vez eso.
Nosotros, antes se decía el profesor enseña, a uno le decían, ¿usted qué hace? No, yo enseño. Era un concepto que era errado. Uno lo que hace es abrir la ventana del conocimiento para que el estudiante mire por ella y acceda a lo que quiera. El profesor debe ser un facilitador, un mediador, un guía, pero no enseña. es el estudiante el que entra a ese campo al que quiera, en este caso inglés, francés, español, y aprende a su ritmo lo que quiere, lo que necesita y como quiera. Eso nos asegura, y creando un nexo afectivo, por supuesto, nos asegura que el niño aprende. Estoy absolutamente segura porque lo hemos comprobado. Tenemos sordos que hablan francés, que hablan inglés, español, y la gente puede decir, ¿para qué un sordo quiere aprender una lengua extranjera? Porque quiere, es sencillamente porque tiene derecho.
¿Qué edad tienen sus estudiantes?
Los estudiantes que son parte del grupo de investigación están entre los 17 y los 27, son estudiantes de segundo semestre en este momento, de sexto, de séptimo y de décimo semestre, pero han pasado muchísimo ya por el grupo.
¿Y les va bien después de estar con usted?
Pues en principio yo he tenido alumnos invidentes, este lo digo, es mi público favorito, digo siempre mi público favorito sobre todos los estudiantes que he tenido en mi vida. Fue un accidente en mi vida encontrar un alumno invidente y luego se convirtió en mi razón de vida. Llevo 15 años en este campo y no ha sido solo estudiantes míos, sino con el grupo de investigación que ya lo constituyen 22 chicos de la licenciatura en lenguas extranjeras. Pues son, cada uno va siendo tutor y docente futuro de estos públicos. Mis estudiantes de semillero escogen el público que con el que desean trabajar. Entonces, por eso yo los dejo. Yo simplemente lo que hago es orientarlos, empujarlos, animarlos y disfrutar cuando terminan el trabajo, que eso no tiene precio.
La charla que va a dar mañana es características especiales de aprendizaje. Danos un ejemplo de cómo es diferente aprender un idioma extranjero con una característica especial.
Por ejemplo, una persona invidente. Yo hablo del primer caso que tuve, que fue hace 15 años en otra ciudad, en Bucaramanga, con Luz Alba Ruiz. Fue una niña que llegó por accidente porque nadie la quería tener en su clase. Y a mí siempre me ha gustado lo que es más distinto, digámoslo así, lo que no entra en la norma. Creo que tiene una riqueza especial. Y yo empecé siendo profesora de francés de ella, y cuando me di cuenta la que tenía la discapacidad, entre comillas, una palabra que uso por el público, pero que no me gusta, era yo.
Le dicen capacidades especiales, sí, o diferentes.
Nosotros decimos características diferentes, características y capacidades. No es una discapacidad, es una característica que lo hace diferente a los demás, como todo. Y yo aprendí braille porque yo tenía la dificultad de cómo me comunico con ella por escrito. La gente cree que el invidente no necesita escribir, sí, claro. En lenguas extranjeras se hablan de las cuatro competencias. Entonces, yo aprendí braille con ella. Aprendí a leer, por supuesto, mirando, no con los dedos, no me considero tan hábil. Y el hecho de escribir y leer en braille me permitió que ella pudiera ser como los demás. Que eso es una cosa que la gente tiene que entender. Alguien que tiene este tipo de características no se le puede regalar, no se le puede lastimear, no se le puede decir pobrecito, porque pobrecito no tiene nada. Tienen otras capacidades que, no, por ejemplo, nosotros no tenemos. Yo veo, pero no tengo la capacidad de memoria que puede tener un invidente. Tiene un oído espectacular, y así cada uno de ellos. El sordo, la gente dice, ¿y un sordo para qué quiere lenguas? Porque lo quiere. Este proyecto de incluir los sordos surgió con un chico del Chocó, que es actualmente licenciado en lenguas extranjeras, es sordo hablante. Hay sordos que no hablan, hay sordos que son hablantes, hay sordos que son señantes, no saben lengua de señas, y hay unos que tienen todas esas lenguas. Él habla cuatro idiomas: lengua de señas, español, inglés y francés.
Wow. ¿Cómo se hace para tener este tipo de clases? ¿Qué tipo de estudios tiene usted, doctora? Pero no sé en qué, ¿cómo no llegó a esto?
No, yo siempre digo que esto fue un accidente y un afortunado accidente en mi vida, porque yo no estaba preparada inicialmente para público especial o con características distintas. Y lo que tuve que hacer fue hacer una búsqueda personal. Empecé a aprender de los demás. Uno siempre tiene que no subestimar, digamos, lo que ya está hecho. Por algo está hecho y tiene un valor. Y eso en todo, en metodologías de enseñanza en general. Entonces yo empecé a buscar sobre personas que ya habían hecho este trabajo. Como profesora de francés tuve más ayuda de Francia, obviamente, materiales. Empezamos a recibir muchas cosas gratis, libros en braille que no teníamos. Y con ellos fue que aprendí. Yo realmente aprendí con los alumnos que se cruzaron en mi vida. Por eso ustedes van a ver que en la presentación mis referentes bibliográficos son mis propios alumnos. Para mí son la fuente que me permite precisamente avanzar.
Bueno, para despedirnos me gustaría que nos digas en francés cómo te presentas en la clase con tus estudiantes, o esto mismo que nos acabas de decir, que tus estudiantes son tu fuente.
Bon, d'accord. Je voudrais dire tout simplement que mes étudiants sont la source, sont la vie, sont les cœurs de tout ce que je fais et la raison d'être de mon projet. Merci beaucoup.
Muchísimas gracias, doctora María Imperio Arenas González. Mañana a las 2:30 va a estar dando una presentación aquí en la Conferencia de Idiomas Internacionales. Vamos a una breve pausa y seguimos con La Voz.
Hola, soy Anita Campion. Por 500 años, las naciones de la Náhuac, ahora llamada Mesoamérica, perdieron la memoria del desarrollo alcanzado por sus antepasados. Lo que ahora los turistas visitan como ruinas arqueológicas son una pequeña muestra del elevado nivel de conocimiento de los antepasados, tal como la arquitectura, las ciencias naturales, nuestro calendario, nuestra filosofía, nuestra poesía y nuestras leyes. Ha llegado el momento de recobrar nuestra vida sustentable, basada en el respeto mutuo, la autosuficiencia y el orgullo de contribuir con el ejemplo a las relaciones familiares y comunitarias.
Radio Kingston, la revista La Voz y La Voz con Mariel Fiori patrocinan en la Biblioteca de Kingston los 4 sábados de julio de 2 a 4 de la tarde el taller La Cultura Cura con la señora Anita Campion, promotora cultural de la Ciudad de México. Habrá cuidado de niños gratuito. Lo único que tienes que hacer es registrarte por teléfono al 845-407-1730.
¡Los esperamos!
Antes de mí tú no eras tú, antes de ti yo no era yo. Antes de ser nosotros dos, no había ninguno de los dos. No había ninguno de los dos. Oh. Antes de ser parte de mí, antes de darte a conocer, tú no eras tú y yo no era yo. Parece que fuera antes de ayer. Parece que fuera antes de ayer. Oh, antes que nada, yo quiero aclarar que no es que estuviera tampoco pasándolo mal antes. Tampoco estaba pasándolo mal antes. Pero algo de mí yo no supe ver hasta que no me lo mostró. Algo de ti que quiero creer que no vio nadie antes que yo. Que nadie vio antes que yo. Oh, oh. Después de todo, lo que quiero es decir, yo no entiendo cómo podría vivir antes. No entiendo cómo podía 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 vivir antes de mí. Tú no eras tú, antes de ti yo no era yo. Antes de ser nosotros dos, no había ninguno de los dos. Antes de ser parte de mí, antes de darte a conocer, tú no eras tú y yo no era yo. Parece que fuera antes de ayer. Parece que fuera antes de ayer. Oh, antes de irme, yo debo decir, yo también pensaba que era feliz antes. No entiendo
quería vivir antes, no entiendo cómo podía 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 vivir.
Escuchando antes de Jorge Drexler y estamos transmitiendo en vivo desde la Conferencia de Idiomas Internacionales acá en Barrytown. Divino el día, una gente impresionante que estamos conociendo. Se vinieron de todo el mundo y mucha gente de Colombia, te digo. Muchos profesores de Colombia. Vamos a hablar justamente con la doctora Yolanda Samacá Bohórquez. Ella trajo una charla que la va a dar mañana justamente sobre prácticas instrumentales y alternativas en la pedagogía de la adquisición de segundos idiomas para fortalecer, a ver si puedo, los enfoques sociocríticos en el programa de educación inicial de maestras en Colombia, de la Universidad Distrital de Colombia. Sí. Bienvenida.
Muchas gracias.
De José de Caldas.
Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
¿Y esto es una universidad privada, pública?
Es una universidad pública ubicada en la ciudad de Bogotá, con 5 facultades: la Facultad Tecnológica, la Facultad de Medio Ambiente, la Facultad de Ingeniería, la Facultad de Artes y nuestra facultad, la Facultad de Ciencias y Educación. Entonces, ha sido una universidad que ha venido construyendo una historia alrededor de la formación de maestros en Bogotá con un propósito de transformación social, y específicamente nosotros estamos trabajando con los chicos de los contextos educativos públicos del distrito.
Qué interesante, también está aquí la ingeniera María Nelvi Monroe Fonseca. Ella también va a dar una charla mañana, pero más tarde a las 4:40 de la tarde, sobre la incidencia de e-learning, ambiente y lenguaje. Quiero saber qué quiere decir esto de e-learning, vamos a preguntar, en el desempeño académico de estudiantes de educación superior en Colombia en 2016. Ella viene de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja en Colombia. Bienvenida, María Nelva.
Muy buenos días para todos los oyentes hispanos. Y sí, hago parte de la Universidad Pedagógica Tecnológica de Colombia. Está ubicada en Boyacá, el departamento, ciudad Tunja. Y específicamente les voy a hablar sobre mi facultad, que es la Facultad de Estudios a Distancia.
Ok, entonces la gente que esté escuchando este programa, si le interesa lo que las ofertas, se pueden inscribir desde Estados Unidos, ¿verdad? Para tomar clases.
Sí, realmente sí, nosotros se pueden entrar a la página, que es www.uptc.edu.co, y ahí en la página principal encuentran un link que dice Educación Virtual, encuentran toda la información y podrían estar tomando los programas que ofrecemos, que son varios. Les explico un poco acerca de mi facultad. Mi facultad está distribuida por 4 escuelas, que es la Escuela de Salud, que ofrece todos los programas referentes a salud. La otra escuela, la Escuela de Ciencias Tecnológicas, que ofrecemos la tecnología en programación de sistemas informáticos. Otra es la tecnología en producción y transformación del acero. Y tecnología en instalación y mantenimiento de redes y computadores y en telemática. Y tecnología en máquinas y herramientas. Estos programas son virtuales, entonces pues sería muy motivador que participen todas las personas desde este entorno, desde este espacio. Una vez más, ustedes saben que las tecnologías nos ofrecen los medios y las herramientas para poder participar de forma virtual a través de todo este entorno. Ahí tenemos nuestros programas, nuestra propia metodología, que es una metodología a distancia, lo cual nos permite la comunicación sincrónica y asincrónica.
Qué interesante. También la doctora Yolanda, el tema que va a dar mañana, habla de las prácticas alternativas en la enseñanza. ¿Qué es una práctica alternativa?
Nosotros como licenciatura, como programa de formación de maestros en lenguas extranjeras, hemos venido pensando, resignificando qué implica aprender una segunda lengua, para qué y por qué. Obviamente hay muchos intereses en este mundo globalizado alrededor del aprendizaje de una segunda lengua, en este caso el inglés, pero nosotros queremos trascender el uso de la lengua como una meta más. La entendemos como una práctica social a través de la cual podemos comprender el mundo y poder entrar en diálogo con aquellos que hablan estas lenguas para poder entender sus realidades, la manera como ellos ven, entienden, ¿sí?, el mundo. Entonces nosotros vamos más allá de lo didáctico o lo instrumental de aprender el inglés como una segunda lengua, a entender cuáles son los procesos que emergen cuando se está aprendiendo esta segunda lengua. Por eso nosotros nos movemos un poquito más hacia el campo de la lingüística aplicada y la lingüística aplicada crítica. Entonces, no se trata únicamente de enseñar por enseñar o aprender inglés por aprenderlo, sino que es a través del lenguaje que podemos entender cuáles son esas situaciones que viven nuestros niños en la educación formal. Nosotros estamos obviamente atendiendo colegios públicos del distrito para primaria y secundaria. Entonces, nuestros trabajos han venido evolucionando desde las estrategias instruccionales para enseñar y aprender, a empezar a entender conceptos como la identidad racial en el aula de inglés, la inclusión, las perspectivas sociocríticas alrededor de la literacidad crítica, muchas veces como medios para que ellos mismos se reencuentren. También estamos apuntando a enfoques de investigación mucho más centrados en los sujetos que en resultados meramente cuantitativos o de unos productos específicos, sino de entender quiénes son los sujetos de la educación, nuestros estudiantes, nuestros maestros, ¿sí? Y pues creo que acercarnos a los contextos nos va a permitir entender un poco más qué significa y por qué estamos educando.
Me encanta, estamos profundizando un montón en educación hoy. De hecho, es miércoles de Educación y Familia de La Voz con Mariel Fiori, así que nos viene perfecto esta conversación. La doctora ingeniera Nelva Monroy Fonseca, estás hablando de que enseñan online, ¿no? Y también es inglés. ¿Qué es lo que se enseña? ¿Qué tipo de clases se pueden encontrar en esta educación online?
Nosotros,
A distancia.
Sí. Trabajamos varios programas. El español como tal se trabaja, pero más en la licenciatura que ofrecemos, que es una licenciatura en básica. Y de igual forma, también trabajamos el español en todos los programas que ofrecemos, porque esa es la base de comunicación realmente. Entonces, lo estamos trabajando desde nuestro entorno a todas las partes que se puedan ubicar o que hagan parte como tal de los programas que nosotros ofrecemos. Pero más específicamente esas tecnologías, la parte de salud, también tenemos programas en la parte agropecuaria, ¿sí? Como que hay una diversidad de programas que ofrecemos de acuerdo a estas necesidades, ¿sí? De los diferentes entornos donde se esté ubicado el usuario realmente. A través de la universidad trabaja y manejamos sobre cuatro elementos que son importantes a tener en cuenta en la modalidad de e-learning, que es educación virtual y a distancia. Cuando hablo virtual es porque es netamente virtual, cuando hablo a distancia es porque muy seguramente tenemos unos encuentros que son cada 15 días, cada mes o cada 8 días, ¿sí? Dependiendo de este tipo de programas. Muchas veces los ofrecemos, damos las dos versiones, a distancia o virtual. Y en ese orden ya tenemos que tener cuatro elementos para trabajar, lo que es la infraestructura de red que maneja la universidad, el otro es la plataforma virtual. El siguiente sea las herramientas web que utiliza el docente como apoyo al aprendizaje que se debe dar entre estudiante y docente a través de un trabajo colaborativo. Y el último sea las metodologías que utiliza el docente para apoyarse en este aprendizaje que él imparte a sus estudiantes.
Qué bueno. La doctora Yolanda Zamaca Borges, de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas de Colombia, y también la ingeniera María Nelva Monroy Fonseca, de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja, Colombia, en Colombia. Muchísimas gracias por compartir esta información con nosotros. Y bueno, me encantaría saber, ¿estuvieron ya en este área anteriormente? ¿Recorrieron algo? ¿Qué les pareció este lugar donde están?
Es un lugar muy tranquilo, muy acogedor. Es muy especial para el evento que realmente estamos desarrollando acá, que es el Foro Internacional de Lenguas. Y nos agradecidos con el hospedaje que nos están brindando. Para finalizar, de verdad los invito a todos que hagan parte de nuestros programas. Sería maravilloso poder tener esa experiencia de estudiantes desde acá y poder impartir la formación desde nuestra Universidad Pedagógica y Tecnológica, y específicamente desde la Facultad de Estudios a Distancia. Bienvenidos, los invito a que entren a nuestra página www.uptc.edu.co.
Bueno, muchísimas gracias a ambas. Estamos a punto de terminar el programa, pero saben que aquí no solamente hablan, sino que también hay música, porque es cultural este evento. Estamos con Iranis Urbina. Bienvenida, Iranis. ¿Qué nos vas a cantar?
Muy buenas. Bueno, estamos aquí con la agrupación vallenata, o una parte de la agrupación vallenata, Los Urbina. Y venimos a ponerle el toque cultural a este evento, porque en sí, además de lo académico, tenemos aquí una integración de culturas. Entonces nosotros traemos ese apunte cultural de Colombia a través del vallenato, y vamos a interpretarle la canción La Casa en el Aire.
Dale.
Grabada por Carlos Vives, interpretada inicialmente por él en la novela Escalona, y el compositor es Rafael Escalona.
A ver. Y con esto nos vamos, amigues.
Hasta mañana.
Voy a hacerte una casa en el aire, solamente pa' que vivas tú. Voy a hacerte una casa en el aire, solamente pa' que vivas tú. Después te pongo un letrero bien grande, con nubes blancas que diga la luz. Después te pongo.
Ulster Savings Bank es un banco comunitario local con ubicaciones en el Hudson Valley. El banco ofrece gratuitamente educación en el Internet sobre presupuestos, cómo entender el sistema de puntuación de crédito, protección de identidad, cómo obtener una hipoteca y más. Aprenda sobre todos estos temas y muchos otros en el ulstersavings.com. El Ulster Savings Bank es miembro de la FDIC.